vamos a preguntarnos hoy por qué tanta necesidad de paz y de justicia, y sin embargo, aunque hablamos y hablamos y hablamos de justicia y todos los países y las personas queremos ser justas, ¿por qué no intentamos? ¿Qué es lo que nos impide la justicia, tanto a nivel global como a nivel individual?
Eso es cierto. A mí me asombra que hay un montón de injusticias. Lo que más me llama la atención es sobre todo cuando la gente se aprovecha de la confianza de los demás para ganar ellos un poco de dinero más.
Sí, ¿qué me cuentas de los productos estos que cuestan exageradamente caros? Que no solo pagas el precio de las cosas, sino además por impuestos, pues los precios se duplican, triplican o mucho más.
Por no mencionar la injusticia que comporta el destruir cierta cantidad de productos solo para que su precio no baje en el mercado. Como por ejemplo los tomates que se tiran al mar o las naranjas que se destruyen con una apisonadora sin pensar en la gente, en los países que se están muriendo de hambre.
Pero bueno, ¿y cómo puede ser eso en una sociedad como la nuestra, una sociedad globalizada? ¿Acaso la globalización no favorece la distribución de los bienes?
Bueno, hoy hablamos del mundo global y de hecho vivimos de tal manera que sería imposible pretender aislarse. Ya el mundo está digitalizado, la televisión, los viajes. Entonces, el mundo es global. ¿Pero qué significa?
¿No significa una mayor comunicación y, por tanto, una mayor distribución de todos los bienes entre los países y los pueblos?
Pues eso que llaman globalización, ya lo entendía Xenófanes, un filósofo griego muy antiguo, del modo siguiente, antes de oír hablar él de la actual globalización. Decía, el mundo es como un globo, y este globo, un animal global, decía él, y este animal global tiene una boca por donde disfruta y come y se deleita con los manjares, y por otra parte tiene un ano, que es por donde defeca, expulsa lo maloliente, el detritus residual de lo que se ha gozado durante la comida. Entonces, asimismo podríamos decir que este mundo tan intercomunicado, globalizado, etcétera, sigue siendo un mundo en el cual hay, por cierto, y cada vez más, una parte de la humanidad que se deleita con todos los disfrutes y todas las posibilidades tecnológicas y de consumo, y tres cuartas partes de la humanidad que, por el contrario, no tienen dónde reclinar la cabeza. Pues, y que además, comparativamente, son mucho más pobres cada vez. Como decía San Mateo, y así lo llaman los sociólogos, le llaman el efecto Mateo, fíjense. Pues como decía San Mateo, los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos. O sea, la distancia que hay hoy entre un magnate de la televisión, por ejemplo, o un banquero poderoso, y sin ir tan lejos, y un inmigrante de estos que vienen en pateras, nunca fue tan grande. Vamos, no hubo nunca ni Napoleón ni César alguno que tuvieran tanto poder como hoy y tanta impotencia. Bueno, la impotencia sí, pero relativamente es mayor hoy porque ha crecido el nivel de poderío de los grandes. Y ese es el mundo global, así de sencillo. Si no ha cambiado nada, esto es como eso, que cambie todo para que todo continúe.
Pues a nosotros se nos ha presentado siempre la globalización como el gran avance de la humanidad.
Y es verdad que el intercambio entre países y pueblos podría llevar a la mejoría en la situación de muchas personas. Pero es cierto lo que usted dice. Ahora la globalización está explotada por una minoría, que son los que tienen el poder económico y político.
¿Y eso no tiene remedio?
Ah, buena pregunta, porque realmente en esta aldea global tan intercomunicada estamos hoy más cerca que nunca de poder aminorar la injusticia estructural, lo que llamaba San Pablo la amartía cosmu, el pecado cósmico. Por ejemplo, esto mismo estoy hablando aquí y ahora me van a oír, pues si quieren o si pueden o si hay suerte, en cualquier parte del mundo. Yo este programa lo escucho en México, lo escucho en Argentina, etcétera. Algo desde un sitio reducido y modesto como este puede llegar a cualquier parte del mundo. Y en ese sentido se podrían hacer referéndums en los cuales se votara, por ejemplo, a nivel de sincronía, o sea, sin tardar nada, al mismo tiempo toda la humanidad, todo el planeta, sobre cosas que afectan a la humanidad. Algo tan sencillo como eso. Y sin embargo, lo que se cronometra, lo que se produce, son ingenios para destruir. Se dice que, por ejemplo, y creo que es verdad, que en el Irak cualquier ciudadano detenido en un semáforo podría ser fulminado desde Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, fíjense qué capacidad para localizar. E incluso se puede, y todavía se hace, se ha logrado hacer, enfocar una moneda grande en la mano de un ser humano desde el otro extremo de la Tierra, por vía satélite. Entonces, esto es global, sí, pero ¿por qué no es global para el bien también? Como ven, por una parte va la tecnología y por otra parte va el humanitarismo. Y este es el gran escalón, la gran disimetría, la gran ruptura. ¿Por qué somos sabios y malos? ¿Por qué?
Entonces, lo ideal sería que el avance de la tecnología estuviese al servicio del humanitarismo.
Claro, porque el fin de la tecnología debería de ser para todos los hombres, no para unos pocos, o por lo menos para la mayoría.
Justitia et pax osculata esunt. San Agustín, la justicia y la paz se besan. ¿Cómo puede haber paz si hay injusticia? Es decir, si la injusticia es siempre la guerra. Entonces, los cristianos a veces hablamos mucho de la paz, pero menos de la justicia. Y son indisolubles. Esto a la gente, mucha gente no le entra en la cabeza, cree que con ser buenecita. Y todo esto, ya cuando, en fin, después de daos fraternalmente la paz, se da el besito, el ósculo de paz y todo aquí, todo está muy bien y no pasa nada en el mundo. Si no haces la justicia, no haces la paz, sino todo lo contrario, colaboras con la guerra, con la injusticia, contra la acusación, colaboras con la acusación.
Es verdad, en la sociedad en la que vivimos ahora, si no hay justicia a nivel económico o social, la población tratada injustamente se revela casi siempre.
Sí, eso es lo que pasa justamente en algunos países, en los que el nivel de inseguridad es muy alto. Y te pueden atracar en cualquier momento, ya sea de noche, ya sea de día.
Y hasta es peligroso parar en un semáforo con el coche.
¿Por qué nos cuesta tanto apostar por la justicia? Como los profetas de Israel, o como los cristianos. Si no hace falta hacer nada estruendoso, ni nada raro, pero que se note que tú eres un hombre de paz y por tanto de justicia, solamente entonces podrás, como dice el apóstol, cuando entres en una casa, decir, paz a vosotros, paz a ustedes los que están en esta casa, porque yo voy a trabajar también por la belleza de la justicia, allí donde esté y con ustedes.
Pero la paz exterior puede subsistir sin la paz interior.
Decía Manuel Munier, el fundador del personalismo comunitario, y que es la línea en que nos movemos en nuestros círculos del personalismo del Instituto Manuel Munier, que decía él una frase que puede sonar muy extrema, pero es muy sencilla. Él decía, la revolución será interior o no será, y a la vez será exterior o no será.
Entonces, usted está a favor de una revolución, porque la mayoría de revoluciones que yo conozco han sido hechas en el nombre de la justicia, de una mayor justicia, y justamente han llevado a todo lo contrario, a favorecer a unos pocos y a la gran mayoría a dejarlos en la pobreza o incluso peor.
Digo que puede funcionar o a los oídos de la gente puede sonar como muy, voy a decir, muy violenta, pero no. La revolución es la revolución de los justos, de los pacíficos. Justicia y paz. Justicia y paz. Y no hay más. Entonces, no se puede ser injusto por dentro y justo por fuera. Malo por dentro y malo por fuera. Y bueno por fuera. Tienen que ser a la vez. Esa es la revolución personalista y comunitaria. Orar y laborar por el reino. Orar y laborar por la justicia. Entonces, el catolicismo tradicional, ahí hablando de paz y de paz y de paz, y aquí no pasa nada. El post-tradicional, por decirlo así, solo habla de justicia, pero raras veces se le debe intentar ser justos. Es decir, estar justificados, mirar hacia el interior, ser capaz de una autocrítica, rara vez. Porque parece ser que si reconocemos que no somos justos, pues mejor, más revolucionarios vamos a ser, todo lo contrario. Yo no creo a nadie que hable en nombre de la justicia y sea un ladrón en su profesión o un adúltero en la cama.
Yo tampoco.
Es que una persona así no es creíble.
Para mí lo que cuenta es la vida, por mucho que hablen y hablen.
Por eso no hay que creerse todo lo que las personas dicen por la tele. Hay que ver también cómo viven, porque hay muchas personas que hablan tanto del bien del pueblo y de trabajar por los obreros y luego viven como reyes.
¿Pero qué es la justicia?
De toda la vida, decía Santo Tomás, que la justicia consistiría en esto: sum cuique tribuere, atribuir lo suyo a cada uno, dar a cada uno lo suyo. Y esa definición está bien, el problema es qué entiende por suyo, lo suyo, un empresario que está explotando a un sudafricano cuando le está empleando en sus viveros. Pero la pregunta, entonces hay que hacerla, mirando a Jesús que responde cuando le preguntan ¿qué es del César? Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
Claro, es que por encima del empresario que está explotando al sudafricano está Dios, que es el que le ha dado la misma dignidad a ambos y es el que nos ha dicho que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Bien, ¿se han preguntado ustedes tranquilamente alguna vez qué es del César? ¿Qué es del César? ¿Y si del César no fuera nada? Si el del César no fuera nada, todo sería de Dios. Muchos cristianos creen que es posible alimentar a Dios y al diablo a la vez. Que es posible dar el 50% a Dios y el 50% al diablo. Bien estructurado. En la parte derecha de mi cuerpo tengo la chequera y en la izquierda el corazón y nada tienen que ver uno con el otro. Eso es una mala intelección de lo que significa dar a cada uno lo suyo. Entonces, si tenemos la misma dignidad y la misma identidad humana, ¿por qué hay tan diferencia entre lo suyo de un banquero y lo suyo de un jornalero o de un peón de albañil? Y aquí, muy poca gente se hace esa pregunta de forma activa para luchar contra todo lo injusto.
Ya que la revolución violenta no es un buen medio para luchar contra injusticia y es mejor la revolución interior pacífica, ¿por qué no nos da un ejemplo de esta revolución, de este tipo de revolución?
Vamos a ver, vamos a suponer que soy yo. Yo tengo una casa que está llena de goteras, de humedades, en fin, que está ya muy envejecida y que me resulta incómoda para ser habitada por mí. Entonces digo, pues la vendo, ¿vale? Y pongo un anuncio, se vende esta casa, y llega el primer posible comprador, el interesado, primero. Y yo, pues, como soy una persona que actúa como no debe, jalbiego todo, todo lo limpio, donde había humedades le pongo unos cuadros para que así se note menos, en fin, que queda como muy coqueta y muy mona y que sirve muy bien para que yo la venda por un buen dinero, más de lo que vale. ¿De acuerdo? Pero también cabe la posibilidad de que venga otro comprador y yo le diga, mire usted, he puesto en venta esta casa porque tiene una serie de defectos que a mí sinceramente ya no me vienen bien. Así que ustedes verán que, en fin, ustedes vean lo que tienen que ver, aquí nadie ha tapado nada y se darán cuenta de esos defectos.
Así hay que actuar, hay que ser honestos.
Sí, porque esos pobres que se compran después una casa creyendo que está en buenas condiciones y pagan un dineral para ello, después encima se encuentran con que tienen que pagar más porque tienen que hacer arreglos, tienen que sanear la casa y puede ser que lleguen y no tengan dinero para ello.
Mientras que los que saben en qué condiciones está la casa, si la compran, pues tienen que contar además con los gastos adicionales de arreglos. Esto a mí, yo creo que sería injusto.
Bien, la pregunta es, ¿cómo ganaré yo más dinero? Si vendo la casa disfrazándola y quitando las apariencias de destrucción, o por el contrario, si la vendo tal y como es. Yo creo que todos ustedes y yo convendríamos en que sacaré más dinero mintiendo, diciendo que no tiene nada y que es perfecta.
Claro.
Pues eso se llama ser injusto. Entonces la pregunta es, ¿por qué queremos parecer justos y dignos si no somos justos ni dignos? La mujer del César, dicen, no solamente tiene que ser casta, sino que debe también parecerlo. Sí, pues hoy parece que nos contentamos con que la mujer del César solo lo parezca. Y esta es una enorme dificultad para ser justos en la vida cotidiana, ¿no? Hay gente que compra por 5 euros y vende por 5 millones. ¿Eso es justo? Ah, es que son las leyes del mercado. No se escude usted en el mercado. A ver, ¿eso es justo o no es justo? Y si no lo es, ¿por qué lo hace? Porque lo hacen todos. O sea que usted, tranquilamente, puesto que todos son injustos, también lo es. Esa es la última reconfortación de su espíritu. El que todos son injustos. Pues, amigo mío, no quisiera que fuera así. Porque mal de muchos, epidemia.
¿Qué razón tiene cuando dice que vivimos en un mundo en el que cuentan las apariencias más que el ser? Vivimos en un mundo muy hipócrita y superficial, en que la gente se preocupa de lo que pensarán los demás y no de lo que pensará Dios.
¿Y no piensan que al final a quien tienen que dar cuentas de su vida es a Dios?
No podremos ser justos si no lo somos con los demás y a la vez con nosotros mismos, porque hay muchas personas que son injustas consigo mismas. Pero de la injusticia se va de un extremo a otro, por ejemplo. Soy malísimo, me maltrato, me deprimo, me reduzco a... me trato como si fuera una basura, y me miro al espejo y digo, me odio, luego existo. Y eso cada día. Eso no es ser justo. Como tampoco ponerse por las nubes. Bueno, no es para tanto.
Es verdad, tenemos que vernos como somos, con nuestras cualidades, con nuestros defectos. Eso, sin caer en la depresión por ver nuestros defectos, ni tampoco creernos ahí unos superhéroes, ¿no? Porque en los dos casos yo creo que sería caer en la soberbia.
La justicia, como la humildad, consiste en que la mujer hermosa, sabiendo que lo es, se alegre por serlo, salga a la calle y no le dedique ni un segundo más de tiempo a su hermosura, y mucho menos para acaparar o manejar a los varones.
Pero es verdad, se creen tan populares que los hombres les están utilizando y al final las desprecian porque se van con cualquiera.